El MINSAB registra 8 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a 1.908 contagios y solo un nuevo fallecimiento por la pandemia, subiendo a 80. Organización Defensora de los Derechos Humanos lanza aplicación telefónica para que la gente en Cuba se informe mejor sobre el COVID-19. La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, alerta sobre el mal estado de salud del preso político Silverio Portal. El régimen de Nicolás Maduro se prepara para recibir tanqueros iraníes con combustible para la otrora potencia petrolera. Estados Unidos anuncia que se retira del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otros países, acusando a Moscú de incumplir los términos. Y en Brasil sigue aumentando el número de muertos por la pandemia y Sao Paulo se convierte en el mayor cementerio de América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa en la edición estelar de las 11 de la noche de Radio Martí. A esta hora estamos con Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez está en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. No está lloviendo en La Habana, 24 grados Celsius, intervalos nubosos, pero los vientos un poco más fuertecitos, a 12 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en Cuba? 8 nuevos casos del coronavirus se registran en la isla. Otro fallecimiento se dio, esta vez un hombre de 78 años que vivía en la calle y procedía del Centro de Atención para Indigentes en El Cotorro, en La Habana. Con este fallecimiento ya son 80 las muertes ocurridas en la isla debido al virus, según el MINSAP. Suman ya 1.908 las personas diagnosticadas. Se encuentran ingresados en hospitales, 689 pacientes, 11 están en vigilancia, 455 son casos sospechosos y 223 han sido confirmados con la enfermedad, de los que 218 evolucionan de forma estable. Otras 1.697 personas son vigiladas en sus hogares. Los 8 nuevos casos son cubanos, 7 de ellos contactos de casos ya confirmados, y del octavo se desconoce la fuente de infección. De nuevo, al igual que ocurrió en el reporte del miércoles, los contagios proceden de La Habana y Matanzas. Y también, decididos por ser un pueblo enfermo y el medicamento que nunca llega, así afirman quienes enfrentan la crisis con los fármacos, lamentablemente dentro de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Cubanos pueden pasar meses con una infección en espera de un antibiótico, también salir de una consulta médica sin una prescripción debido a la falta de medicamentos, un mal que ya pasa de ser temporal a convertirse en algo cotidiano en la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, como el del opositor Ovidio Martín Castellanos, quien desde Santiago de Cuba nos relata la odisea que ha tenido que vivir su esposa, la activista Zenaida Rams, después de traer al mundo a su pequeña hija de 7 meses.
En una microcesárea que le hicieron para ligarle en la clínica de Los Ángeles, acá en Santiago de Cuba, y todavía, hasta el momento actual, sufre de infección en esta herida. No existe el antibiótico, desaparecido por todos estos meses, ha sido algo bastante difícil para ella, ¿no? Farmacia, en divisa y todo, y no existe.
Sobre el tema conversamos también con el doctor Ramón Zamora, quien vive en Holguín. Según nos comentó, en una ocasión tuvo que salir de una consulta médica sin una prescripción.
He acudido por problemas renales o por cólico nefrítico y me han inyectado, pero en vez de prescribirme todo lo que en este caso ciprofosfamina o ácido nalidísico para las infecciones renales, lo único que hacen es inyectar y bueno, ya te despiden prácticamente ya para que te vayas porque no hay ningún tipo de medicamentos en farmacia.
Según Zamora, en este momento a muchas personas se les vence la receta sin poder comprar el medicamento.
Hay 148 tipos de medicamentos que en estos momentos no están en existencia. Cosa es que esto es un pueblo enfermo y la inmensa mayoría de los pacientes que recorren toda la farmacia miran con su receta, incluso ya muchos terminan venciendo la receta y el medicamento nunca llega.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una organización defensora de los derechos humanos ha lanzado una aplicación aplicación para teléfonos móviles celulares en Cuba con información exacta sobre el COVID-19. Amado Gil nos explica en detalle.
La aplicación se llama COVID Cuba y está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android. Es la iniciativa que lanzó desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ya puedes bajarte la aplicación COVID Cuba desde tu celular, en tu plataforma de aplicaciones de manera gratuita. Podrás acceder a información, consejos y recomendaciones a través de las distintas secciones de la aplicación.
Según se explica en la promoción de la aplicación COVID Cuba, la misma ofrecerá información práctica y veraz sobre la pandemia, medidas de prevención, teléfonos de las direcciones provinciales de salud, así como recomendaciones útiles basadas en lo que indican los organismos internacionales de la salud frente a la pandemia del COVID-19. Una alternativa que deben usar los cubanos, nos dijo desde España el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Arraga.
La aplicación es un servicio alternativo al pueblo cubano e intenta señalar, iniciar un camino hacia la independencia de acción de la ciudadanía, que deben entender que hay otro camino, que hay otras posibilidades más allá de la que puede ofrecer el gobierno cubano, y debe de comenzar a actuar en esa dirección en vez de esperar todos los días las comparecencias del señor Durán. Ahora el pueblo cubano tendrá una herramienta para poder estudiar su propia situación.
¿Quieres saber cómo se transmite? ¿Si puedes lavarte un asobuco? ¿Cómo hacer uno? ¿Cómo proteger a tu familia cuando vuelves a casa? Entra y consulta las distintas secciones de la app COVID Cuba. Por ti, por los tuyos. Bájatela.
Según trasciende en el comunicado de su lanzamiento, los contenidos y recomendaciones de la aplicación COVID Cuba se actualizarán permanentemente de acuerdo a los organismos internacionales de la salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, alertó sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
El régimen de Cuba, por su parte, está pidiendo moratoria al Club de París hasta el año 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto sobre este tema.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado.
Opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No, en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre, unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió.
Pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Buenas noches, Matanzas, 23 grados Celsius, cubierto, hay algunas tormentas en el área, viento soplando a 12 kilómetros en noticias de Venezuela. Este país se prepara militarmente para recibir a varios buques iraníes que traen combustible al país en la defensa del dictador Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Para el 22 de mayo se tiene previsto que el primero de los 5 buques iraníes que vienen cargados de combustible ingresen a aguas territoriales venezolanas. El ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, detalló cómo se prepara para recibirlos.
Todos esos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida y decirle al pueblo iraní gracias.
PDVSA tiene un déficit de 57% para cubrir la demanda de combustible interno, pero continúa enviando petróleo a Cuba. Para José Clavijo, embajador de carrera, a pesar de la posición de Estados Unidos y la presencia de su flota en el Mar Caribe, la llegada de barcos iraníes no escalará a un conflicto.
Me extraña esta creciente tensión entre Estados Unidos e Irán ahorita en el Caribe. Ninguna parte lo ha dicho formalmente, pero ambos países, de manera muy discreta, han bajado las tensiones y han hecho gestos de reconciliación de parte y parte que permiten especular que, si bien no habrá una reconciliación formal, sí por lo menos van a conducir a una distensión, a una desescalada de las tensiones.
El embajador iraní ante Venezuela, Ayatollah Soltán, defendió el envío de 5 buques tanque con gasolina, argumentando que ambos países tienen derecho a comerciar libremente y que las relaciones entre Irán y Venezuela, según él, no amenazan a nadie. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A propósito, muchos analistas hablan sobre este tema internacional y explican cómo Irán está intentando aumentar sus influencias en el hemisferio occidental con la ayuda de Cuba y de Venezuela. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con uno de estos analistas.
Luis Roger, capitán en condición de retiro de la Armada de Estados Unidos, tiene la convicción que los regímenes de Venezuela e Irán están procurando generar una situación internacional al interior de Naciones Unidas, culpando a Estados Unidos.
Incursión de estos 5 buques cisterna no es nada más que un vehículo de propaganda para ambos países. En estos momentos, los Estados Unidos, a través de negociaciones con Irak, ya se está retirando desde dentro del territorio iraquí, y Irán en estos momentos está utilizando esa retirada de las tropas como un vehículo de propaganda contra los Estados Unidos en el Medio Oriente. A la misma vez, Venezuela está utilizando también esta situación como propaganda. El jefe del ejército dijo de que iban a escoltar a estos buques cisternas una vez que entraran en el territorio exclusivo económico de Venezuela. Todos sabemos de que los Estados Unidos tienen buques en el Caribe en estos momentos y que sí pueden interceptar este cargamento de gasolina hacia Venezuela, pero lo están utilizando como un vehículo de propaganda para crear una crisis en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para Roger, todas estas maniobras de Irán tienen el objetivo de aumentar su influencia en América Latina.
Está utilizando su influencia para penetrar en América Latina a través de Venezuela con el apoyo de Cuba y con el apoyo de Rusia para entonces establecer las bases en Venezuela y desde ahí poder ejercer una influencia mucho más activa contra los Estados Unidos.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también en Venezuela surgen los cuestionamientos al gobierno en disputa por la compra de cisternas a China para garantizar el servicio de agua. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El anuncio del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de desplegar 250.000 cisternas de agua compradas a China para tratar de paliar la escasez de agua en algunos municipios del país, que es uno con las mayores reservas de agua dulce del mundo, generó reacciones de rechazo entre muchos sectores que consideran que no se implementaron políticas públicas orientadas a reparar el sistema. Consultada por La Voz de América, la diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, aseguró que continúa la pauperización de la calidad de vida de los venezolanos, porque los camiones no resuelven la situación real y de fondo. La legisladora también cuestiona la transparencia de esta operación y presume que se pudiera estar ante un nuevo acto de corrupción.
No hay una información clara al respecto, si es un convenio, si es una compra, si es que siguen hipotecando a nuestro país a cuenta de petróleo a futuro y que nos hace suponer que seguramente hay un megaguiso aquí.
A juicio de la parlamentaria, la distribución de agua potable mediante camiones cisternas estará sujeta al control político.
Seguramente estará encargado el Guardia Nacional total de esta repartición de agua.
De acuerdo a la más reciente encuesta de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Interino, el 74.5% de la población recibe un suministro de agua de forma irregular, un 21.4% no recibe agua en un periodo de más de 7 días, mientras que solo un 4.1% recibe agua potable limpia de manera continua. El ministro de Interior del Gobierno en disputa, Néstor Reverol, denunció la semana pasada un supuesto acto de sabotaje contra el sistema hídrico del país que dejó sin servicio por varios días a una amplia zona de la capital venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:15 aquí, seguimos Cuba con noticias de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump anunció hoy que el país se retirará del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países tras acusar a Moscú de incumplir todos los términos, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países.
Rusia no adhirió al tratado. Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran, nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también.
El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros dos países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio.
Y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha avanzado en la nominación de Michael Pack para dirigir la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
La nominación de Pack para encabezar la agencia que dirige a la Oficina de Transmisiones a Cuba, La Voz de América y otras emisoras internacionales fue aprobada por el comité en una votación de 12 a 10 según líneas de partido. Todo republicano en el comité votó a favor y todo demócrata en contra. En la audiencia de este jueves, que se realizó a puertas cerradas en lo que se discutía el tema de PAC, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, pidió que la votación se retrasase porque el nominado aún no ha respondido preguntas sobre las discrepancias en las declaraciones de impuestos relacionadas con una organización sin fines de lucro que él dirige. La nominación de PAC aún debe ser aprobada por el Senado completo. La semana pasada se pospuso una votación del comité sobre la nominación de PAC. Luego, la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia le dijo al panel que PAC estaba bajo investigación para determinar si había usado mal los fondos de su organización sin fines de lucro para su beneficio personal. El presidente Trump ha pedido la confirmación de PAC mientras lanza ataques sin precedentes contra La Voz de América por su cobertura de la respuesta de China a la pandemia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sague.
De otra parte, el FBI ha vinculado hoy un tiroteo ocurrido en la estación aérea naval de Corpus Christi en Texas, donde el tirador fue neutralizado como un acto de terrorismo. Según se dio a conocer, el atacante trató de entrar con un vehículo a la base, pero los uniformados lo bloquearon rápidamente en la entrada. Fue entonces cuando salió del vehículo y abrió fuego contra los militares, y en el tiroteo allí resultó muerto. Así lo registró la agencia francesa de prensa.
Una base de la Marina estadounidense en Texas fue cerrada el jueves ante la presencia de un tirador. Una portavoz de la Estación Aérea Naval Corpus Christi informó que el atacante intercambió disparos con las fuerzas de seguridad. Agregó que fue neutralizado. Esta base naval es uno de los mayores centros de entrenamiento de pilotos de Estados Unidos. Allí se entrenan aviadores estadounidenses y de países aliados.
Y el Departamento de Salud de la Florida ha confirmado este jueves 1.204 casos adicionales del COVID-19, elevando a 48.675 los contagios en el estado. Las autoridades de salud de la Florida también anunciaron 48 nuevas muertes, para un total de 2.144 a nivel estatal. Los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach y junto a Monroe, todos en el sur de la Florida, suman más de la mitad de los casos documentados por el Departamento de Salud del Estado de la Florida. Miami-Dade contabilizó 333 nuevos contagios, elevando a 16,367 los casos confirmados del nuevo coronavirus. Con la muerte de otras 13 personas, el condado elevó a 602 el número de fallecimientos, las cifras más altas de la Florida. Entre tanto, astronautas de los Estados Unidos ya se preparan para el primer lanzamiento al espacio de la NASA en una década. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Los dos astronautas que terminarán una ausencia de lanzamientos de 9 años para la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, llegaron al Centro Espacial Kennedy el miércoles, exactamente una semana antes de su histórico vuelo de SpaceX. Será la primera vez que una empresa privada, en lugar de un gobierno nacional, envíe astronautas a órbita. Los pilotos de prueba de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken, volaron a Florida desde su base de operaciones en Houston a bordo de uno de los aviones de la agencia espacial. Behnken y Hurley expresaron su entusiasmo.
Es un momento increíble para ser un astronauta con una nueva nave espacial y tener la posibilidad de volar como graduados de la Escuela de Pilotos Militares de Pruebas. Es increíblemente aleccionador estar aquí para comenzar el próximo lanzamiento desde Estados Unidos.
Está programado que los dos astronautas despeguen el próximo miércoles por la tarde en un cohete SpaceX Falcon 9 con destino a la Estación Espacial Internacional. Se elevarán desde la misma plataforma donde Atlantis cerró el programa de transbordadores en 2011, el último lanzamiento desde Estados Unidos para los astronautas de la NASA. Desde entonces, el único camino a la Estación Espacial para los astronautas ha sido en cohetes rusos lanzados desde Kazajstán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y aquí en los Estados Unidos se espera para este año de 13 a 19 tormentas con nombre durante la temporada de huracanes del Atlántico, ha dicho hoy el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los expertos pronosticadores estiman que se pudieran formar de 3 a 6 huracanes importantes con viento de al menos 179 kilómetros por hora. Los últimos 2 años han registrado un número de tormentas con nombre por encima del promedio, con 18 el año pasado y 15 en el 2018. 10:22 Noticias de América Latina. Brasil ha registrado hoy un récord de muertes por el coronavirus con 1,188 decesos, lo que lleva ya al total de fallecidos a 20,047, informó el Ministerio de Salud. Los nuevos contagios, en tanto, sumaron 18,505 para llevar el total a 310,087. Y es que no paran los entierros uno tras otro en Sao Paulo, en Brasil, que se ha convertido en el mayor cementerio de América Latina por las víctimas del COVID-19.
Los sepultureros de Vila Formosa en Sao Paulo trabajan sin parar desde hace semanas para abrir miles de nuevas fosas ante la pandemia del nuevo coronavirus que castiga con fuerza a Brasil. Nuestra preocupación es que los empleados se contaminen, pero lo emocional no ha cambiado porque cuando comenzamos nuestro servicio aquí no podemos involucrarnos emocionalmente. Respetamos el dolor de los demás, no somos fríos, pero si las personas se involucran con 30 o 35 entierros, ahora 60, ¿cómo será nuestra situación psicológica? Entonces no nos involucramos emocionalmente. Las víctimas que fueron etiquetadas como de 3 no son veladas por sus familiares, que solo pueden asistir rápidamente al entierro, de menos de 5 minutos de duración.
Ellos llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tienen derecho a un velorio, no tienen derecho a nada. Simplemente salen del hospital y vienen directo para acá. No tienen derecho ni a vestirlos, a dar un entierro digno a las personas.
Sao Paulo es el epicentro nacional de la pandemia, que dejó más de 18,800 muertos y contagió a cerca de 300,000 personas en este país de más de 210 millones de habitantes.
Seguimos con la AFP porque Perú es el segundo país de América Latina con más contagios del COVID, superando los 100,000 casos del temido virus. Sobrepasó los 3,000 muertos, lo que ha puesto a los hospitales al borde del colapso. Desde Lima llega este informe recogiendo las declaraciones de Miguel Armas, portavoz del Sindicato de Trabajadores del Hospital Hipólito Unanue y de la enfermera Isabel Cumbreras.
Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecimientos fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril. Mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos.
Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en su silla, en silla de ruedas, en una silla normal.
Todo el hospital está contaminado por COVID. Todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es.
Perú impuso el 16 de marzo un confinamiento nacional, así como el cierre de fronteras. Sin embargo, unos 2.000 mercados de alimentos continuaron funcionando y muchos de ellos se convirtieron en focos de propagación del virus. A ello se sumó un mal servicio de entrega de bonos de dinero del gobierno para familias vulnerables, lo que provocó aglomeraciones en bancos de todo el país sin que se respetara el distanciamiento social.
A las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, la FINA, Federación Internacional de Natación y Deportes Acuáticos, dijo que el campeonato mundial que ellos querían celebrar este diciembre en Abu Dhabi no se va a poder celebrar y fue pospuesto para diciembre del año 2021 debido al coronavirus. La FINA, no solamente campeonatos de natación, sino que también clavados, waterpolo, natación sincronizada, todos los deportes que tienen que ver con una piscina están en la FINA. En la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos, el mediocampista del equipo Philadelphia Union, Alejandro Bedoya, dijo que los planes de la MLS de congregar a todos los clubes en Orlando, Florida, en junio, y celebrar partidos en el complejo deportivo Largo y Ancho Mundo del Deporte ESPN, Wild World Sports, eso es básicamente estar en una cárcel lujosa. Increíble, pero cierto, eso fue lo que dijo Alejandro Bedoya. Me gustaría recordarle a Alejandro Bedoya que más de 40 millones de turistas todos los años van a Disney, okay, para que ustedes vean lo que él ha descrito como una cárcel lujosa. En el fútbol de Inglaterra, el Manchester United, que hace solamente 15 años era el equipo de fútbol más rico del planeta y el tercer club deportivo más rico del mundo, tiene deudas de 450 millones de libras esterlinas, o sea, unos 560 millones de dólares, y está prácticamente en la quiebra. Y eso no es solamente debido al coronavirus. Contratos caros y temporadas sin trofeos o títulos es el problema que ha tenido en los últimos 7 años el Manchester United. La Bundesliga, a punto de comenzar su temporada, perdón, su fecha número 2, después de reiniciar la temporada, después de 10 largas semanas del coronavirus, y todo arranca mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y el NASCAR, su segunda competencia en 2 semanas, se va a celebrar este fin de semana en el estado de Carolina del Norte. Uno se pregunta, bueno, si estos deportes pueden, ¿por qué no la NBA y el hockey sobre hielo o el béisbol de las mayores? La UEFA, Unión de Fútbol Asociado, quiere terminar de jugar la Liga Europea de Campeones y la Europa League antes del 1 de septiembre. Los planes siguen en pie. Eso lo ha dicho desde hace casi 2 meses. Aunque sea, okay, un dolor de cabeza logístico, la UEFA dice que aunque sea en terreno, neutral, todavía quedan pendientes cuartos y final de ambas competencias, y justamente son las dos competencias más importantes y mejor pagadas del planeta a nivel de clubes. Ahora sí, nos vamos al fútbol universitario, fútbol americano universitario, que hoy la cadena deportiva ESPN ha dicho que si no hay temporada del college football, fútbol universitario de los Estados Unidos, van a haber 4,000 millones de dólares en pérdidas si no hay temporada. Todavía faltan 3 meses para que arranque la temporada regular, pero como les dijimos en Al Duro y Sin Guantes, en realidad las prácticas comienzan dentro de 6 semanas, y si las cosas no mejoran drásticamente en las próximas 6 semanas, van a tener que tomar una decisión en lo que respecta al fútbol americano universitario, que es, ustedes saben muy bien, además de la NFL, el deporte más popular en los Estados Unidos. La Liga Premier de Inglaterra dijo que 6 miembros de sus equipos dieron positivos al coronavirus Entre los primeros 750 examinados, cada club de la Liga Premier tiene un total de 40 miembros entre futbolistas, managers y coaches. Para regresar, todo el mundo tiene que dar negativo dos veces para poder jugar en el deporte. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, felicita al medio digital 14 y medio en su sexto aniversario. Retiran licencia de cuenta propista al periodista independiente Waldo Fernández, una semana después que le aplicaran la ley del vago. El traumatólogo Ramón Zamora denuncia el desabastecimiento médico en la provincia de Holguín. Sigue la alarma por el rápido avance del coronavirus en América Latina. Y a esta hora se registran 5.075.000 contagios del COVID-19 en el mundo y las muertes ascienden a más de 331.000.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información a través de Radio Martí, en su edición estelar de las 11 de la noche, a esta hora en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En Guantánamo tenemos 26 grados Celsius, el cielo está cubierto, los vientos relativamente calmas, soplando a 4 kilómetros. No hay, por lo menos, una lluvia en el panorama a esta hora en la ciudad. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, ha felicitado al periódico digital 14 y medio en su sexto aniversario, brindando información al pueblo de Cuba.
Felicidades a 14 y medio en su sexto aniversario como una voz fuerte e independiente del pueblo cubano. La libertad de expresión e información es un pilar de la democracia. El presidente Lincoln dijo: deja que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo. Admiro a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que arrojan luz sobre las sombras de Cuba y exponen lo que de otro modo quedaría oculto. A través de sus bolígrafos, sus celulares y laptops, abren líneas de comunicación, informan sobre la vida en Cuba y ofrecen a los cubanos una visión diversa de todo el mundo.
Y funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social retiraron la licencia de cuenta propista de plasticador al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca. Esto una semana después de que un oficial de la policía lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener aparentemente vínculo laboral, una ley que hace 40 años no va y no viene. Yolanda Huerga desarrolló la información.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata de 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuenta propista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que, además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que se debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con el decreto ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solamente en su automóvil. Así lo describió a Radio Martí.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que él va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a unos clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto el nasobuco, porque es lógico que no puede comer galleta con el nasobuco. Y entonces le pone la multa de 750 pesos. Él le explicó la situación, que tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora están metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿me entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira, hermano, mira las cosas que tú hablas. Es verdad que uno no es que esté en contra de la revolución, tú me entiendes, pero mira, esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que me sucedió y le pregunto si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
Y al menos 2 días más tendrá que permanecer el opositor José Díaz Silva en la unidad de policial de Santiago de Las Vegas, según información de las autoridades a sus familiares. Su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que la instructora del caso también le comunicó que continúa la investigación por la denuncia de amenaza interpuesta contra Díaz Silva.
Bueno, ayer la instructora me dijo que Silva se iba a mantener ahí por lo menos 2 días más hasta que hicieran más investigaciones que estaban haciendo, porque todavía no estaba muy bien claro el caso. Ya después le pondrán el cambio de medida, que Fiscalía es el que decide. La investigación tiene que continuar, y ahí va a continuar 2 días más, por lo menos 2 días más, me dijo. Dijeron que ya después Fiscalía es el que decide. Para el cambio de medida. El cambio de medida puede ser liberado, puede ser con multa, con fianza, puede ser un cambio de medida, pero para prisión preventivo, el cambio de medida pueden ser varias cosas. So, ahora ellos, cuando terminen el proceso, lo pasan a Fiscalía y Fiscalía es el que decide. Es Fiscalía el que decide.
Recordemos que Díaz Silva fue detenido el domingo tras un incidente con una vecina que, según lo denunciado, intentaba sustraer unos plátanos sembrados por él para consumo familiar en un terreno aledaño a su vivienda en Boyeros, La Habana. A las 10:38, el traumatólogo Ramón Zamora informa sobre el desabastecimiento médico en la provincia de Holguín. Esto en entrevista con Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos ya a la ciudad de Holguín, en el oriente cubano. El contacto ahí, el traumatólogo Ramón Zamora. El tema del desabastecimiento médico hace titulares nuevamente. Hay reportes desde dentro de la isla que con el tema del COVID, la situación del desabastecimiento médico ha empeorado a nivel hospitalario incluso y de medicamentos básicos. Holguín es la segunda provincia más poblada del país y uno de los territorios más importantes de la nación. ¿Cuál es el escenario que tenemos con el desabastecimiento médico en medio del COVID?
Bueno, una precariedad bastante conflictiva, diría yo, con respecto a la cantidad de personas que manifiestan quejarse por presentar dolencias dentro de acudir a las instituciones hospitalarias para ser medicado. Y primeramente en las mismas instituciones, la mayoría de los pacientes lo están medicando allí y los están enviando para sus casas sin prescribirle ningún tipo de medicamento para, paliar un poco la situación crítica que pueda estar presentando el paciente. Y cuando llega a la farmacia, aquellos que le prescriben, pues se encuentran que no hay ni paracetamol, ni dipirona, ni ranitidina, cimetidina, ningún tipo, prácticamente, incluso los tratamientos para los hipertensos, tratamientos cardíacos, la inmensa mayoría de los antibióticos prácticamente tampoco están dentro de las farmacias, que están desabastecidas por completo, y los poquitos medicamentos, incluso ansiolíticos, que están apareciendo ahora en las farmacias, son terribles las colas que están haciendo principalmente las féminas, justamente para un poco calmar las ansias tan grandes que tienen ante la depresión que deja la carencia de alimento, las colas tan intensas y el desabastecimiento a nivel general dentro del país. En algunas farmacias aisladas, porque de hecho, ¿no?, aparece un poquito de dipirona, un poquito de paracetamol, pero como tal, no es que se esté prohibiendo toda la farmacia, porque como le decía, lo están haciendo en farmacias aisladas, o sea, como escogidas, y así un poco que como para que digan que en cada localidad, o sea, en cada reparto se ha estado repartiendo algún tipo de esto, o sea, de dipirona, paracetamol y demás. Pero la realidad es que el pueblo prácticamente tiene que valerse de entre vecinos pidiéndose medicamento, a ver quién tiene una dipirona o quién tiene un antibiótico para poder resolver su problema. La gran cantidad de personas está presentando problemas urinarios, o sea, en este caso problemas renales, y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia, pero tampoco hay.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:41 saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritu. Se tiene el cielo encapotado, está nublado el sector, hay tormentas dispersas también, 24 grados Celsius. La temperatura que se siente en el cuerpo, la sensación térmica es de 25 grados Celsius. En noticias de América Latina, hay alarma en el rápido avance de los contagios en América Latina, donde hay carestías en hospitales y el COVID-19 sigue cobrando vidas. Jorge Orellana informa.
El mundo superó este jueves los 5 millones de casos declarados del nuevo coronavirus COVID-19, debido sobre todo al rápido avance de los contagios en América Latina y Estados Unidos. Según el recuento, según cifras oficiales, al menos 5.600.780 personas han resultado contagiadas, de las que 330.000 ya murieron. El número de casos del nuevo coronavirus en el mundo se ha multiplicado por 2 en un mes, con una aceleración impresionante de los contagios en América Latina y el Caribe. En Perú, que sobrepasó el miércoles los 100.000 casos del nuevo coronavirus y sobrepasó los 3.000 muertos, el personal sanitario reclama por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales. Miguel Armas, portavoz del Sindicato de Trabajadores del Hospital Hipólito Unanue, dijo:
es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en su silla, en silla de ruedas.
En medio de esa situación, los gobiernos latinoamericanos también están comenzando a flexibilizar sus medidas. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la capital mexicana inició un plan gradual de reapertura económica y social.
Que a partir del 1 de junio vamos a poder abrir algunos parques. Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, los pasos fronterizos entre México y los Estados Unidos continúan con su actividad en medio de limitaciones por la pandemia del coronavirus. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Trabajadores del sector servicios y comercio serán los más afectados por las restricciones al tránsito terrestre a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos. Y es que para mitigar la propagación del coronavirus, ambos países acordaron extender por 30 días hasta el 22 de junio las limitaciones a los cruces terrestres no esenciales, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. No se contemplan, por ejemplo, traslados para shopping, turismo, recreación y visitas familiares rutinarias, pero se permiten los viajes comerciales, laborales y movimiento logístico de servicios básicos junto con el transporte de mercancías y servicios indispensables. Jorge Eduardo Mendoza, investigador y director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que esta situación derivará en una caída del empleo y sectores como el turismo, restaurantes y servicios se verán muy afectados.
La gente que va a trabajar, pues ahí sí ya sería un detrimento muy fuerte y esto obviamente va a tener un impacto bastante grande en los ingresos de la gente, de los llamados commuters, ¿no? Gente que vive en Tijuana, que cruza los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito, en Ciudad de México iniciará el 1 de junio un plan gradual de reapertura económica y social que va a depender de la ocupación hospitalaria por la pandemia, anunció el gobierno local.
Evitar que se saturen los hospitales.
El gobierno de la capital mexicana anunció el miércoles el inicio de un plan gradual de reapertura económica y social.
Vamos a poder abrir algunos parques, algunos espacios públicos.
En esta fecha se podrán reactivar también las industrias automotriz, minera y de construcción, así como la producción de cerveza, en escasez tras la suspensión de labores no esenciales. Sin embargo, la ruta hacia la llamada nueva normalidad estará regulada por un semáforo de 4 colores, de los cuales el rojo, de alerta máxima, se mantendrá todavía para los 22 millones de habitantes que alberga la ciudad junto con su área metropolitana. La capital batalla con más de 15.000 casos positivos y casi 1.500 decesos.
Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio.
El semáforo se mantendrá en su máximo nivel mientras las camas de hospitales registren un 65% de ocupación. La alerta bajaría a color naranja a mediados de junio y permitiría la apertura de restaurantes, hoteles y servicios religiosos con un aforo del 30% y de cines y teatros con un aforo de hasta el 50%. El color amarillo se activará con una ocupación hospitalaria menor al 50%, posiblemente hacia julio o agosto. Actualmente, la ocupación total de los hospitales que atienden COVID-19 es de 75%, según el gobierno capitalino, que dijo buscar con este plan un equilibrio entre salud y bienestar económico y social. Si la propagación del virus disminuye notablemente, se espera que bares, gimnasios y discotecas abran sus puertas en septiembre cuando el semáforo esté en verde. La alcaldesa estima que las actividades escolares se reanuden en agosto y no el 1 de junio, como había previsto el gobierno federal.
Y en casi todos los países del mundo, los familiares de las víctimas del COVID-19 son puestas en cuarentena para evitar la propagación de la pandemia. Pero en Nicaragua denuncian que aparentemente ocurre todo lo contrario, como nos cuenta Donaldo Hernández de La Voz de América.
Danis Cruz, junto a sus 3 hijos, aún llora la ausencia de su esposo Eddie Aguirre, quien fue sepultado la noche del pasado viernes tras fallecer en un hospital de la ciudad de Mazatepe, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Managua.
Tenía que ser enterrado inmediatamente. Incluso vinieron, pues yo hasta cierto punto los pude, ¿verdad?, ver, despedirme solo de largo, que es lo que más me duele, porque yo no pude ni verlo.
Esta familia asegura que le notificaron que Eddie Aguirre fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, lamentan que en casi una semana no han recibido ningún tipo de atención.
A mí nadie me dijo, usted va a cuarentena. No hubo nada, simplemente pues que nosotros hemos tomado las medidas de prevención, ¿verdad?, por responsabilidad de nosotros.
A César Aguirre, padre de la víctima, le preocupa que la falta de una cuarentena implementada por el Estado ponga en riesgo a su familia.
Es aquí donde deberían de estar en cuarentena, pienso yo que así deberían de hacerlo, pero aquí no hay nada.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales califican las denuncias de estos ciudadanos como noticias falsas.
Dicen que la mentira tiene patas cortas. Y vemos que en medio de esta pandemia, nuestro país tiene los mejores resultados en la región centroamericana para no compararnos con otros.
Según la Unidad Médica Nicaragüense, varias familias contagiadas de COVID-19 no han sido aisladas como recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que podría acelerar la propagación de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que trabajan de forma responsable para contener la enfermedad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:48, noticias del mundo, la Universidad Johns Hopkins está reportando a esta hora 5.075.181 casos de coronavirus y las muertes en el mundo llegan a 331.103 personas. Aquí en Estados Unidos se registra 1.573.742 casos, 94.566 muertes. Rusia documenta 317.554 casos y 3.099 muertes. Brasil ocupa el tercer lugar de contagios, 291.579 infectados y 18.859 muertes. Le sigue el Reino Unido con 252.236 contagios y 36.124 fallecimientos. España es quinto, sumando 233.037 infectados y 27.940 decesos. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuertes variaciones por parte de inteligencia de los Estados Unidos, se mantiene en el 13º lugar sin reportar hoy ningún contagio para un total de 84.063 infectados. Es el país más poblado del mundo y solo ha admitido una sola muerte en lo que va del mes de mayo. Entre tanto, Naciones Unidas ha lanzado una iniciativa llamada Verified o Verificada, que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y noticias falsas sobre la pandemia. Verified ofrece información sobre la ciencia, la solidaridad y las soluciones. En muchos países, la desinformación a través de los canales digitales está impidiendo la respuesta de salud pública y provocando disturbios, dijo la subsecretaria general de la ONU para Comunicaciones Globales, Melissa Fleming. Y ante la posibilidad de sanciones norteamericanas por sus operaciones en Venezuela, la multinacional española Repsol dice que cumple en su totalidad las restricciones impuestas al presidente cuestionado Nicolás Maduro. Desde Madrid, Michel Suárez.
Repsol afirma que cumple en su totalidad con el régimen de sanciones impuesto por la administración estadounidense a Venezuela, según dijo a Radio Televisión Martí, un portavoz de la multinacional energética española. En una respuesta por escrito, la compañía aseguró que siempre ha cumplido con las sanciones norteamericanas contra el régimen de Nicolás Maduro y así lo seguirá haciendo. La reacción se produce tras las advertencias del director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver Carón, contra Repsol y otras empresas de India e Italia. En una entrevista con el canal internacional NTN24, el cubano-americano Claver Carón aseguró que las sanciones serán devastadoras por la actividad en Venezuela.
No hay excepciones para ninguna empresa del mundo. Nosotros hemos hablado con Repsol, hemos hablado con Reliance de la India, hemos hablado con Eni de Italia. Obviamente sanciones hacia esas empresas serían devastadoras, no es lo que quisiéramos ver ocurrir.
En España, las advertencias de Estados Unidos se han tomado con cierta calma. En un análisis bursátil dirigido a inversores de Repsol, el banco Bankinter restó importancia a la amenaza y argumentó que el tipo de información era recurrente, con una reducida probabilidad de que sucediera. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:51, la doctora Marixa Fuente nos habla de las afecciones multisistémicas en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Si bien el nuevo coronavirus se designa como un virus respiratorio, está claro que está afectando a algunas personas más allá que solamente la parte respiratoria, sino que afecta diferentes órganos y sistemas. Y esto es lo que se llama afección multisistémica. Los síntomas más obvios de infección son los síntomas respiratorios clásicos que ya conocemos y que hemos hablado de ello anteriormente. Fiebre alta que persiste por varios días, trastornos para respirar, dificultad para incluso tragar por dolor de garganta, puede ocasionar también neumonía, puede ocasionar mucho decaimiento, la persona se siente como que no le apetece levantarse de la cama y por supuesto ya en los días de evolución del virus ocasiona la dificultad respiratoria aguda. También parece atacar algunos órganos directamente. Uno de los más preocupantes es el asalto que este virus produce en los vasos sanguíneos, que a su vez provoca una rara coagulación de sangre. Esto está ocasionando trombosis y accidentes cerebrovasculares inusuales en pacientes más jóvenes incluso, así como embolias pulmonares. El nombre médico de estos coágulos de sangre en los pulmones se llama así, embolias pulmonares. Realmente tenemos que tener en cuenta que el coronavirus es un virus de la familia de los coronas que ha llegado de momento, que es la primera vez que vemos este tipo de virus en los seres humanos y que realmente los científicos y los médicos que están atendiendo pacientes en diferentes países del mundo, que son muchísimos, están aprendiendo todos los días el comportamiento de este virus. La Organización Mundial de la Salud, y de esto vamos a hablar en los próximos días, ha mencionado que vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, con lo cual tenemos entonces nosotros que adquirir un nuevo estilo de vida para tratar de mantenernos saludables y no contagiarnos con este virus que sigue siendo muy contagioso y que además muy sorpresivo en la manera de manifestarse de persona a persona, como que no hay un patrón exacto y específico de unos síntomas que son claves que se pueda identificar que realmente es el virus. Muchas veces las personas llegan a los centros médicos y a los hospitales y no tienen ningún tipo de afección respiratoria. Algo tan raro como que les afecta, por ejemplo, el sentido del olfato, y el sentido del paladar. Imagínese usted. Eso nos habla a favor de que este virus es multisistémico, afecta muchísimos órganos y sistemas. Hay que estar pendiente. Usted, por favor, trate de cuidarse. Cuidándose usted, está cuidando también a las personas que conviven con usted y las personas con las cuales usted tiene contacto todos los días. Es una responsabilidad individual que se extiende a la parte social. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y a las 10:54, uno de los musicales más exitosos de la historia, Selena, sobre la vida y carrera de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, debuta esta semana en DVD y en disco Blu-ray. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el cineasta Gregory Nava, quien revela secretos de esta cinta que propulsó a la fama al artista Jennifer López.
Selena.
Por primera vez en la historia, la colección de archivos de los estudios Warner lanza al mercado el disco Blu-ray de Selena, dirigida y escrita por Gregory Nava y producida por el padre del intérprete, Abraham Quintanilla. La película biográfica se centra en la vida, carrera y trágica muerte de la icónica cantante de la música tejana pop, cinta que lanzó al estrellato a su protagonista Jennifer López, quien le da vida en pantalla a la magnética Selena, papel que la convirtió en la actriz hispana mejor pagada de Hollywood, con un salario de $1,000,000, y por ella obtuvo una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz.
Gregory, háblame un poquito de cómo te sentiste la primera vez que dijiste 3, 2, 1, acción al dirigir a Selena.
Pues fue un momento muy emocional porque la muerte de Selena era muy cerca a cuando hicimos la película. Entonces para la familia y toda la gente de Texas donde estábamos rodando, para mí, para Jennifer, muy emocional, y para la familia Quintanilla. Y yo siento que el espíritu de Selena estaba con nosotros.
Yo soy María Salas, para Radio y Televisión Martí.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Gracias por acompañarnos en Radio Martí y a través de Radio Caracol. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, les invita para que sigan con Radio Martí. Gracias y buenas noches.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.